Viene, Corilla, aquí estamos, oye, con el juguito de manzana activado, porque es miércoles, son las 10 de la mañana, estamos ¿en dónde? En GW5 Network, y acaba de arrancar el podcast futbolero más duro que tiene Puerto Rico, La Partida Podcast.
¡Eso!
Este que les habla, ahí está, aplaudan, aplaudan, aplaudan.
¡Aplaudan, carajo!
Este que les habla es Javier Mister Presi López y conmigo el dúo de analistas más duro que tiene Puerto Rico, vuelvo y lo repito, oye, a mi derecha tengo a Mister Dato, el gordito merengue, Madrid es de la cuna, dímelo, sangre blanca, corre por esas venas, dímelo, Héctor Irizarri, que es la que hay.
Mira, nunca había pasado una semana en altas y bajas como esta semana pasada, pero otra semana más aquí en La Partida, como siempre, muchísima información, venimos con mucho, pero que mucho bochinche, y como digo, toda la semana, si hay un programa que hay que grabar, es el de esta semana.
Es el de esta semana, sí, mujer. Oye, vienes con todos los datos, ¿verdad? Objetivo sobre lo que ocurrió neutral. Con Real Madrid
imparcial,
en estos pasados
7 días. Imparcial.
Sí, hubo ahí que un juego en el fin de semana, no me acuerdo, de no sé qué fue lo que pasó. Porque,
tranquilo, pero, que te vamos a refrescar la memoria, no te preocupes. Oye, a mi izquierda tengo a la estrella de La Partida Poca, aquí Dani de Jesús. Dímelo, Bianconero, que es la que hay.
Estamos aquí, otro episodio más. Ya casi tenemos una temporada completa.
Casi.
Ya yo siento las piernas cargadas, necesito...
Eso es, papi, el mundial, lo hemos sentido todos.
Voy a tener que ir al fisio para que me venden ahí, me den masajito, vengo cargado de minutos.
Oye,
ya.
Tú eres otro más que tuvo un fin de semana difícil.
Fin de semana... caja de sorpresa. Me quieren cobrar ya la patente de la caja de sorpresa, porque parece que otro equipo nos quiere imitar por ahí con la caja de sorpresa.
¡Ay, sí. Cierto! No, no quiero mirar a nadie.
No voy a señalar.
Hay una
a
agenda contra la Juventus.
Oye, ahí en los controles escucharon al mejor maestro que tiene Puerto Rico, Mr. Calle, el Come, dímelo, brother, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Corillo, aquí? Ready para aprender de fútbol con ustedes, ¿verdad? Ver, ustedes vienen con los datos, la información. No, si no aprendo, yo soy un... No, si yo no aprendo... Cabrón, si yo no aprendo con ustedes, yo soy un morón. Porque más simple no pueden explicar el deporte ustedes, cabrón.
Exacto, ahí está. Exacto, halágame. Apláudeme, come, apláudeme. Mira, oye, les quiero recordar que este programa es traído a ustedes gracias a la gente de Princeton PR, oye. Oye, mira, qué cosa chula. Oye, pero íbamos a hacer un unboxing pronto. Ten pendiente que la gente de Princeton PR nos tiene
al día. ¡Están pasando cosas!
Ahí está. Oye, recuerden que Princeton PR son los expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, teacher, print, bordado, arte gráfico. Dios mío, usted pida que hay. Comuníquese con Enrique Fernández y la gente de Princeton PR en Instagram, los consigas así mismo, Print Store PR, y ahí usted le tira y se pone el día y mira, puede conseguir las mejores jerseys, las verdaderas jerseys de soccer, de fútbol, aquí de Puerto Rico, de La Partida Podcast.
Eso así.
Dicho eso, y como diría el mago de la mar del Wizard, dije dicho con D, vamos a arrancar, porque esto tiene que empezar caliente.
Cierren.
Y qué más caliente, oye, que la Champions League, los cuartos de final, arrancaron ayer martes. Y qué juegazos tuvimos. Vamos a arrancar por el más caliente de todo. Kidani, Manchester City recibía en el Etihad Stadium a Bayern Múnich. Aquí dijimos que Bayern Múnich iba a sacar un buen resultado mínimo, un empate en el Etihad.
O pensábamos.
Exacto, eso pensábamos. Pero ¿qué pasa?
A ver, María, que mucha mierda. ¿Qué?
Exactamente. Resulta que Manchester City vino enchufado. Pep Guardiola vino a destrozar a su bestia negra, Thomas Tuchel. Y City terminó derrotando en casa 3-0 a Bayern Múnich. Kidani, vamos a empezar contigo. ¿Dimos gafe?
Yo, no, sí. Bueno, depende, porque yo había mencionado en el programa pasado que este partido terminaba empate, sea 0-0, sea 1-1, porque de la manera en que venía Bayern Múnich, después de su partido estelar, que se dio superior contra el PSG, luego tuvieron un buen partido contra el Dortmund en Liga, es verdad que después se eliminaron en la Copa Alemana, pero el Bayern en papel, y por lo que nos estaba enseñando, parecía que iba a irse de tú a tú con el City. Y digo parecía con muchas estrellitas, porque de verdad que fue una falacia. Y el Bayern que habíamos visto semanas pasadas a lo que vimos hoy fue como que dos equipos totalmente diferentes.
Eso es así. Recordemos que Bayern Múnich hace en la pasada fecha FIFA, Oliver Kahn y el otro CEO decidieron sacar para el carajo a Julian Nagelsmann, trajeron a Thomas Tuchel pensando, ¿verdad?, que Tuchel era el que iba a dar ese empujón final en la recta, en esta última recta de la temporada. Uh-huh. Pero al parecer Oliver Kahn va a tener que meterse la lengua donde no le da el sol.
¿Se acuerdan cuando yo dije en el episodio pasado que esto quizás fue la peor decisión que ellos hayan tomado, por, ¿verdad?, por el momento? Porque se esperaba que Tuchel era el héroe, el Mesías que venía y iba a llevar a este equipo a la grandeza.
Un equipo a la grandeza sorpresa. Hay que recalcar, un equipo que no estaba tan mal.
No.
Venían de, como claro, tú mencionaste, dominaron a PSG. En la liga estaban flaqueando un poco, pero no es que están quinto, qué sé yo. O sea, estaban en segundo lugar. Claro. Y ahora mismo están primero, obviamente luego que vino el cambio de Tuchel.
El único que está contento es Julian Nagelsmann. Es la única persona que está contento con este resultado.
Tiene que estar
es
seguiendo. Ahí está. Héctor, háblame.
Mira,
háblame.
Kidani me acaba de robar el pensamiento. Yo iba a decir, ahora mismo en Alemania hay una persona sentado en una mecedora riéndose de lo que le pasó al Bayern de Múnich, y ese es nada más y nada menos que Julian Nagelsmann.
¿Qué? Fue una decisión totalmente
estúpida. No, o sea, no era el momento. No era el momento para hacerlo. Ya lo hicieron. Se ve la diferencia que tienen al irse a no tener un delantero. Porque Choupo-Moting no es que sea malo, pero no es un delantero top como lo ha tenido el Bayern de Múnich en temporadas anteriores.
Como lo tuvo hace un año con Robert Lewandowski. Con Lewandowski. No nos vayamos tan lejos.
Exactamente. Se nota el hueco que está haciendo Lewandowski en el equipo de Bayern de Múnich ahora mismo. Tuchel llegó en un momento muy equivocado. Llegó en un momento donde, pues, como tú mencionaste, Javier, Oliver Kahn pensaban que este iba a ser el hombre que iba a sacar todo, ¿verdad? Sacar por lo menos a la pieza más difícil que hay en esta llave de la Champions, que es el Manchester City. Y le salió, pues, totalmente difícil. Además de que estamos jugando contra 11 y un traidor.
Vamos a entrar en el partido. Sí, porque, como mencionó Kidani, el Bayern que jugó contra PSG y el Bayern que jugó ayer martes contra Manchester City son dos equipos completamente diferentes. Uh-huh. Mismos jugadores, diferente equipo. Los que saben entienden. Uh-huh. Bayern Múnich se vio perdido defensivamente. Horrores defensivos. Dayot Upamecano parece que estaba jugando para City. O sea, él tuvo como 3 errores, el tercero fue el más que le costó el tercer gol de Erling Haaland. Uh-huh. Pero, o sea, errores que yo en mi vida pensé haber visto. En el chat de Discord, yo puse que en los años que yo llevo viendo a Bayern Múnich en Champions League, yo nunca los había visto tener una defensa tan mala como la que jugaron.
El Bayern Múnich históricamente es un equipo que lo ha caracterizado su disciplina y la organización defensiva. Y esto se lo pasaron por culo. O sea, fue un horror. Uh-huh. Y yo no sé si también es algo que tiene que ver el equipo por lesiones, porque yo no creo que ellos no están tan cargados de lesiones. Creo que el único que no vi por ahí fue a Choupo-Moting, que no estaba disponible para el partido.
Sadio Mane lleva cargando lesiones ya hace tiempo.
Bueno, pero estaba disponible, estaba en la banca. Estaba incluido. Sí. Pero sí, siento que Tuchel cometió un error al poner a Musiala por encima de Müller. Y el partido le quedó muy grande a Musiala.
Aquí mismo,
muy grande.
Leroy Sané fue el jugador del partido para
sí,
Bayern.
No, él era el que estaba proponiendo y el que tuvo destello de grandeza.
Pero se quedaron, o sea, Bayern se quedó sin equipo. Yo nunca lo había visto jugar así.
Ah, bueno, y Jan Sommer.
Jan Sommer, claro. ¿Qué falta les hace Manuel Neuer ahora mismo?
Sí, pero, mano, el juego no acabó 4-0 por Jan Sommer. Porque le sacó una de la escuadra a Rodri en el cornel. ¿Cómo es? Esa es la tajada que quiere todo portero para que le tiren la foto, porque es que uh-huh. se desplegó completamente hasta la escuadra a dos manos, increíble. No,
La que no pudo atajar, la que no pudo atajar, y esto quiero que me hables de esta, fue el golazo de Rodri. O sea, Rodri le pegó un zapatazo que lo metió casi en el ángulo, que no había portero que le llegara a ese maldito tiro. ¿Qué, o sea,
mano,
¿qué pasó? Eso fue suerte, técnica, que fue la que inclemencias del tiempo las que contribuyeron a que ese golazo existiera. O sea,
es una mezcla de todo, mano. Porque es que, no sé, hubo un temblor en Alemania, algo así. Que, en Inglaterra, que fue el partido, ¿verdad? En el Etihad, si no me equivoco.
Sí,
o sea, fue que hubo un temblor en el Etihad, no sé. Algo pasó. Alguien escupió de la parte de arriba del estadio y ese balón entró ahí. Pero de nuevo, qué técnica, mano.
Yo sí,
qué
tengo
bolazo.
Que decir que en la parte táctica, el City tiró un maldito partidazo. Porque Yo no sé cómo carajo Guardiola lo hace, y yo podré hablar mucha mierda de él, de que hay cosas que no estoy de acuerdo con él, pero él sabe maximizar sus jugadores y se atrevió a salir con 4 centrales, jugó sin carrilero, 4 centrales, pero en su planteamiento táctico salió con un doble pivote, con John Stones y con Rodri. Pero el juego terminó con John Stones como lateral derecho. O sea, ¿qué no puede hacer este cabrón? Es increíble. Juega central, juega muy bien. Juega de pivote, juega muy bien. Juega de lateral derecho, juega muy bien. A diferencia de la calidad de central que tenía el Bayern Múnich. Porque sí, Matías de Ligt es un buen central y central táctico, técnico, pero Upamecano parecía un nene dudoso jugando contra chamaquitos de 20 años, ¿me entiendes? Que se veía una diferencia de calidad enorme.
Sí.
Increíble.
Sí, 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 sí.
Lo segundo que me gustó del City, la presión escalonada. No salían de cantazo a presionar al jugador del balón, le tapaban las líneas de pase, pero cuando hacían un pase largo, rapidito el equipo se movía en bloque y el más cercano iba y presionaba. Algo que me gustó mucho que hicieron fue que a la vez que identificaron que Upamecano estaba haciendo muchos errores, mano, Upamecano no recibía bien el balón cuando ya tenía alguien encima, y ya Grealish parecía un cabrón pitbull encima de él, lo tenía loco.
Sí, no,
cabrón,
no, no.
Lo tenía loco.
Eso es algo que hace City muy bien, explotar a los eslabones débiles.
Sí. Sí.
Eso es algo que ellos hacen a la perfección y es una táctica que a Guardiola le ha salido muy bien. Lo que mencionas de John Stones, esa loquera que hace Pep Guardiola, que lo puso de contención hoy y de momento lo cambió y este terminó jugando de lateral. Hoy le salió, pero hay veces que no le sale. O sea, eso no es algo que
por
pasa.
Eso que a veces yo estoy en desacuerdo con Guardiola en las loqueras que hace, ¿verdad?, con la posición de los jugadores. Hoy le salió y se vio magistral, porque sus 4 centrales, Nathan Ake, Rubén Díaz, Akanji y John Stones, puta bestia, los 4 estaban en todas. Tienen buena, los 4 tienen buen sentido ofensivo, porque en múltiples veces alguien agarraba la bola y ganaba metros hacia el frente y jugaba en el medio también y repartía balones. O sea, sí, estos 4 animales que tiene el
muy bueno,
no,
muy
es que
bueno.
La plantilla de City es demasiado amplia
la
y
odio,
muy,
la
y
odio,
muy polifacética.
Odio la plantilla de City, odio la plantilla de City. Luego de este resultado, Héctor, City gana 3-0. ¿Ibas a decir algo más?
No, sí, yo creo que vamos por la misma línea, sigue. Sigue.
Luego de este resultado, City ahora es favorito.
Y vamos por la misma línea.
Vamos por la misma. Estamos claros, chócala. Estamos conectados.
No, es claro favorito, pero es que pueden pasar tantas cosas en el Allianz Arena. O sea, pueden meter.
Pero es un 3-0 contra un sólido City.
No, claro, es un 3-0. Es un partido muy complicado de vuelta. Pero si metes un gol antes del minuto 10, tú sabes cómo es ese público allá en Alemania. Se puede meter, puede
pero
dar un poquito de rum-rum.
Aquí es donde yo no lo veo imposible, pero lo veo complicado y cuesta arriba, es que el Bayern no, bueno, este Bayern actual no es un equipo de volcarse al ataque de cantazo. Uh-huh. Ellos hacen slow build up, van poquito a poco y concretan jugadas. Y este es el tipo de partido que tú tienes que salir desde el minuto 1 a matar o morir. Y no veo al Bayern con ese estilo de fútbol. Uh-huh. El miedo mío es que si se tiran la loquera de ir a buscar el partido a por todas y se volcan, ya vimos los errores jugando el fútbol de ellos de slow build up. Yo no me quiero imaginar ellos volcados y el City en una contra.
Venga
el
Undertaker.
Están demasiado de rápido. Demasiado de rápido.
Venga
el Undertaker y lo termine de aniquilar.
No, mano. Y no necesariamente Haaland, porque cuando Kevin De Bruyne tiró un partido asquiante y metieron a Julián, y Julián Álvarez, me cago en la madre, qué bueno es ese nene, coño. este equipo
sino, promete. Como ¿verdad? Como había mencionado también al principio, o sea, al hacerle falta un 9, yo también lo veo complicado.
Sí.
Pero pueden pasar muchas cosas, no, porque la Champions del año pasado pasaron muchas
Allianz,
cositas.
En el Allianz puede suceder cualquier cosa, o sea, uh-huh, ese estadio se calienta de una manera y intimida.
Con todo el resultado de 3-0, va a ser interesante el partido.
Sí.
Pronósticos para la próxima semana, City, remonta o no. Perdóname, Bayern, remonta o no.
Está apretada la cosa. Pero nada, para hacer el gafe. Vamos a hacer el gafe.
Me gusta cuando te tiras el gafe.
Vamos a hacer el gafe. El City gana. Hacemos el gafe.
City gana.
Hacemos
City
el gafe. Sí, vamos a hacer el gafe para que mi pana.
Bayern no remonta.
No, yo no, también. No, yo creo que yo tenía a Bayern ganando la Champions. Maldita sí, sea, City. Me descojonaron el bracket. Yo creo que sí, la voy a complicar. Yo creo que City después de hoy son los
favoritos. Si no se tiran la Bayern y mantienen este mismo nivel de fútbol que presentaron y que se vieron bastante dominantes, sí son claros favoritos a llegar a la final. Uh-huh. A llegar a la final. De ahí a que pase la final, quién sabe.
Oye,
llegar a la final.
No nos olvidemos, o sea, este juego también hay que mencionarlo. Oye, Inter Milán derrotó 2-0 al Benfica en Portugal.
Hoy hubo otro juego de Champions,
aparentemente, y fue un buen resultado para los italianos, los neroazzurros. Uh-huh. Oye, que tenemos por aquí en el Discord a LV Rodrigues, no sé cómo pronunciar tu nombre de Discord, brother. Pero oye, que es neroazzurro. Que está
cositas fáciles, coño.
Exacto, chico, ponte Pepe, una cuestión así. Anyway, la verdad es que está contento porque Inter logró sacar el resultado en Benfica. Benfica venía muy bien, lo mencionamos, que sí, en los octavos de final pasaron arrasando al Club Bruja. Y esta vez en casa se tuvieron que comer un 2-0. Sí. Un penal de Lukaku fue la definición final. Sí. Que tiene ahora Inter.
Resultado difícil para Benfica, que ahora tienen que ir a Giuseppe Meazza.
Tienen que remontar en Milán. Y la cuestión es que Inter tiene pie y medio.
Pie y medio.
Aunque yo, 2-0 no es un resultado del cual tú te puedas recostar. Uh-huh. Pero.
Y la vuelta es en casa.
Jugando en casa, yo creo que Inter en tu casa debe sacar el resultado.
Es más complicado. Sí.
O sea, Benfica básicamente está en la misma posición que el Bayern. Tienen que salir a la minuto 1 a buscarle juego. Uh-huh. Aunque con menos prioridad, como que con menos prisa.
Sí, más cuidadoso. Sí.
El 2-0 es algo que tú puedes quizás buscar un poquito con más calma. Claro. Pero un 3-0 ya está más apretado.
Sí. Si el Inter se clasifica a semifinales, y este dato me lo puedes corregir, sería la primera vez que se clasifican desde el 2010, que terminaron ganando el triplete con Mourinho.
Ay, Dios mío, Mourinho, que mucha falta me hace Mourinho.
Así que este Inter está buscando hacer historia.
Sí, no, y además de eso, podría ya haber literalmente clasificado un equipo italiano para la final de la Champions.
Eso es así. Y hablando de italianos que se van a clasificar a las semifinales, porque uno de estos dos va para la próxima ronda, Napoli y Milan, que juegan hoy.
Maldito juegazo.
Sí, partidazo.
Héctor, háblame, Napoli-Milan.
Mira, vamos a arrancar con datitos rápidos, ¿sabes? Para sazonar el ambiente. Es el primer enfrentamiento en Champions League de ambos partidos. Pero en la historia, obviamente en la Serie A y en la Copa Italia, sería el enfrentamiento número 157 entre ambos partidos. Récord es 60 victorias para el Milan, 47 para el Nápoles y 49 empates. Sabemos cómo está el Nápoles jugando. No. Que el Nápoles está imposible. Pero ¿qué fue lo que pasó hace varias semanas?
Se comieron cuatro.
¿De quién?
Del Milan.
Del Milan.
De
la golpe, eso es un golpe anímico.
Claro.
El Nápoles no se debe recuperar
del
golpe.
Es bajón anímico para el Napoli es subidón anímico para el Milan.
Yo me sostengo en mi teoría. Yo digo que el 4-0 Napoli se los dejó clavar para darles confianza a Milan y clavárselos ahora. Si Napoli hoy gana 2-0,
se acabó.
Mi teoría está correcta.
Se acabó.
Pero yo creo que eso de 4-0 se lo dejaron ganar.
Pero igual, tú no puedes brindar esa confianza en un partido tan importante como, o sea, en los cuartos ya de la Champions League. Es muy complicado tú dar esa ventana Napoli, para que estén cómodos.
Napoli viene de tener un jueguito incómodo con Lecce. 2-1. Pueden pasar cosas.
Por eso te digo, o sea, el golpe anímico. Pero de que va a ser un partidazo, va a ser un partidazo.
Oye, y que el cruce. Yo creo que este cruce es el cruce más cómodo, y me voy a explicar por qué. Uh-huh. Es el cruce más cómodo porque es en el mismo Italia. No tienes que viajar.
Por eso mismo.
Demasiado, sí, eso, ¿me entiendes?
Por eso mismo fue que mencioné ahorita lo de la final, los que va a haber un italiano.
Los jugadores no llegan con la carga del viaje ni nada, ¿me entiendes? Ah, no. Y tienen más tiempo de entrenar. So,
vamos a ver.
Cualquiera que le toque este en la segunda llave.
Predicción del Napoli-Milan. ¿Con quién te va?
La madre. Yo se la doy a Napoli.
Se la vas a dar a Napoli.
No, no voy a decir el resultado porque estos dos equipos son impredecibles. Uh-huh. Bueno, el Napoli un poquito más predecible que el Milan, pero después del 4-0 no me atrevo a decir nada.
Pero
se
la doy a Napoli. Te vas con Napoli.
Sí, yo también. El Napoli es que el Napoli está muy imposible. O sea, iba a llegar en algún momento en que Ángel iba a dar el choque de realidad. Y pasó contra el Milan hace 2 semanas atrás, si no me equivoco. O sea, era el momento que tenía que pasarle en algún momento. Pero de nuevo, la Champions se cambia el chip y el Napoli debe pasar.
Sí.
Yo creo que yo me voy con Napoli también.
Sí.
Esta temporada han estado muy por encima y yo creo demasiado que se pueden meter a semi. Uh-huh. Vamos ahora a la otra llave, que esta es la que tú estás esperando y varios de los miembros de la partida Fan Club en Discord también están esperando.
¿A esto que a usted le gusta?
Real Madrid contra Chelsea. El juego de ida en Stamford. ¡Oh!
Coño, que mucho tú has aprendido.
Mira.
No, me le iba a poner, pero es que ahí me da mucho calor.
Mira, vaya. Ponla por ahí.
Ahí bien chévere, para que tú sabes, para que se vea ahí bien bonito.
Ave María.
Saludos a los panes del Discord, ya tú sabes que están pasándola bien.
Chelsea Real Madrid, Héctor, vamos a empezar contigo.
Mira, vamos a arrancar primero con los datos, como siempre.
Siéntate cómodo.
Este es el octavo enfrentamiento entre ambos equipos. Esto es lo más interesante de todo, el saldo de victorias: 4 para el Chelsea, 2 empates y 1 victoria para el Madrid.
No tienen buena racha con Chelsea.
No. Bueno, el año pasado. No, buena racha no me importa. Lo que pasó fue el año pasado. Vamos a hablar claro. O sea que a mí me encanta hacer el gafe, pero vamos a hablar claro. Chelsea no sale con el Madrid. El Chelsea como está ahora mismo, o sea, no sale, no tienen break. Están décimo.
11.
Están 11 en la tabla.
11.
Tienen...
repítelo otra vez.
¿En qué posición están?
Están
11. 11. Están 11. Tienen un técnico nuevo. La leyenda.
Bueno,
la leyenda.
Nuevo, wow. Nuevo. Espérate. Déjame darle aquí la prueba de W5. Sí. Tiene un técnico nuevo fracasó ya con ellos en su primera. Bueno, en su primer try.
¿A Tuchel lo traen?
Lo traen después de Lampard.
Después de Lampard. Después de Lampard. 600 millones gastados. No se ha visto nada en Liga. En Champions, pues. Van contra papá, o sea, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Eso es lo único que te voy a decir. Bueno, cuando suena el himno de la Champions, ese es el cuarto himno del Real Madrid, mándate, voy a decir.
Pero en cuestión de récord, ¿no tienen un récord?
Ah, no, claro. No,
¿eso no te preocupa?
Para nada.
¿Seguro?
Estoy segurísimo. Y quiero que... Y piquen esta parte del podcast.
Siendo objetivo, yo creo... Los dos equipos no están tan sólidos.
Eso es cierto.
Pero para mí Chelsea llega peor que el Madrid.
¡Chelsea no! Sí. Definitivamente.
Eso no hay manera de taparlo. Chelsea llega peor que
no
el Madrid.
No la ve. Chelsea no la ve en la Premier.
Definitivo.
Y creo... ¿dónde abren? Abren en el Bernabéu.
Abren en Stamford Bridge.
Abren en el Bernabéu.
Pues Google está mal, porque yo dije que era Stamford Bridge, pues metí las patas porque me dejé llevar por Google y Google me hizo quedar mal.
No, es en el Bernabéu.
A diferencia de
la temporada pasada, que fue la temporada de la Champions de las remontadas, que todas las vueltas eran en el Bernabéu, este año pues no, todas las idas van a ser entonces.
Oye, pero yéndote por eso...
Ah, no, hay que salir a matar. Hoy hay que salir a matar, pero sin miedo.
Pero yo creo que el Madrid por lo menos se puede ir con un 2-0 o 3-1 de este partidito.
Sí,
debe ser cómodo. Teniendo a Kepa de portero.
Kepa, que... Coño, yo he dicho aquí que Donnarumma es overrated, pero para mí Kepa también.
Sí.
O sea, para mí él no valía 70 millones.
No, además de que gastaron 600 millones y no gastaron dinero en un portero que tenían que...
¿Pero qué pasó con Mendy? ¿Mendy era el otro portero que ellos tenían?
Sí.
Pues, ¿qué pasó con Mendy?
¿Por eso? ¿Qué pasó?
Muy, porque para mí él era mejor. Yo no sé por qué él no está jugando.
Va a preguntar en el chat ahí.
Oye, lo que si está en el chat y ustedes saben del paradero de ese portero Mendy, díganos.
Sí, voy a ver,
porque no sé. De verdad que yo no sé, yo no sé
yo,
si...
Desde el revolú que él tuvo, contra quién fue que él tuvo el revolú, que lo iban a sacar... Y él se puso a pelear de que no lo sacaran. ¿Con
el del
tú?
Mundial,
¿no?
No,
fue. Eso no, no fue, no, eso fue Kepa fue en la final copa, del ICOP. Hace una como copa. Dos años atrás cuando Sarri.
Con Sarri, con Sarri. Sí, que lo fueron a sacar y él, no.
Desde,
sí.
que, desde que él hizo eso.
Y Sarri con el cigarrillo como...
¿Y este qué le pasa?
Molesto. Sí, y yo, es que en ese momento, yo no recuerdo si yo discutí esto contigo sí. o con quién fue, pero yo dije como que, loco, si el
yo
técnico te está sacando, tú no, te tienes que salir.
Desde ahí él perdió mi respeto. Desde ese momento, o sea, y de nuevo... No es que tengan un mal equipo, pero les falta engranar. Todavía no han engranado. Ahora tienen otro técnico nuevo, entre comillas, como había mencionado Javier. O sea, está complicado, pero como dije al principio, no salen con el Madrid, no salen.
Hay que ver. De hecho, Lampard tiene una situación bien difícil porque cuando Lampard era director técnico, no tenía nada. Ahora tiene mucho.
Ahora tiene todo. Ahora tiene
Hay
todo.
Que ver cómo lo utiliza.
Y la cuestión con Lampard es que Lampard fracasó con Everton. Loco, él tenía a Everton en la posición que ellos están ahora. O sea, te voy a hablar claro. Everton ahora mismo, ¿verdad? Y cambiando un poquito, jalando un poquito para la Premier. Everton uh-huh. ahora mismo está número 17. Y si están 17, es gracias al pésimo trabajo que hizo Fran Lampard.
Oye,
¿qué le hace pensar a ustedes que Lampard va a sacar el resultado en el Bernabéu? Uh-huh.
Vi un datito por ahí muy curioso, que cuando saquean a Fran Lampard y traen a Tuchel, su primer partido fue contra Wolves. Y termina ganando la Champions League. Y ahora que saquean a Potter y traen a Lampard, su primer partido fue contra Wolves y siguen en la Champions.
Pero perdieron contra Wolves.
Pero perdieron contra Wolves.
Sí. Así que... Exacto. Héctor, ¿te tiras la predicción?
No sale. Gana Madrid. Kidani dijo 3-1. Me suena bastante bien un 3 a 1.
Te suena bien. Y Dani,
hay que...
Ya, o 2-0 o 3-1.
Sí, yo creo que Madrid... Me gusta 3-0, fíjate. Me gusta que Chelsea se vaya en 0 y que la tengan bien difícil en Stamford Bridge. Uh-huh. Me gusta. Así que estamos todos unidos sí. con que en hoy gana Napoli y gana Madrid.
Este episodio ha sido como que muy bueno porque de las pocas veces que estamos como que todo el mundo anda de
sí,
¿verdad?
Sí. Eso es así.
Bien brutal.
Y de la Champions, oye, vamos a pasar a la mejor y la competencia número uno.
A la verdadera competencia de Europa.
La verdadera competencia europea. La Europa League, la que se juega los jueves. Lo que se juega los martes y los miércoles, esos son unos jueguitos ahí de fogueo. Esta es la competencia que importa de verdad. La Europa League. ¿Y qué tenemos en la Europa League? Obviamente, tenemos a la Juventus de Turín, quienes tienen un reto bastante complicado enfrentando al Sporting de Portugal. Tenemos a la Roma de Mourinho, quien tiene que ir a Feyenoord. Y tienen, oye, también tienen un juego bastante complicadito ahí, yo no sé ustedes. Bayern Leverkusen se enfrentan al Unión SG de Bélgica, quienes terminaron eliminando en la pasada ronda al Unión Berlín. Uh-huh. Y finalmente... tenemos al más grande de Inglaterra, Manchester United, enfrentándose al rey de la Europa League, al Sevilla.
Yo no sé tú, Javier, pero Sevilla es un equipo que en la Europa League, ellos pueden estar en la segunda y hasta en la tercera división de España.
Lo acabo de decir, son los reyes
y
de esta competencia.
Estos cabrones siempre quieren ganar esta competencia, no importa qué.
Hasta el Comer estaba informado. De
papi, eso es así. La tienes difícil,
pero
papá.
Es que yo lo dije que Sevilla son los... Lo acabo de decir, ustedes no me escuchan.
Sí, pero,
no
pero algo curioso es que yo leo de izquierda a derecha y él... Esquipió la primera llave para cejarle. Es que la verdad que las agendas contra United están muy cabrón.
Ser el presidente tiene sus beneficios. Oye, vamos a arrancar. Ya que están hablando del United y del Sevilla, pues vamos a arrancar con el United y el Sevilla. Oye, Manchester United parece que los fines de semana juega la Premier y los jueves juega la Liga. Porque en esta Europa League nos tocó Betis, Real Sociedad en fase de grupo, uh-huh. Barcelona en el qualifying round, Betis en octavo y ahora Sevilla en cuartos de final. O sea, los jueves se juega la liga entonces. Sevilla, ahí tengo que mencionarlo, la última vez que se cruzaron United y Sevilla fue en semifinales hace unos años atrás cuando Ole Gunnar Solskjaer era el dirigente y Sevilla nos limpió, así de sencillo. United históricamente no le ha ido bien con los españoles, pero este año...
No, todos los asesinos de la serie.
Sí, nos han tocado y los hemos ganado. Uh-huh. Vamos a ver si tenemos lo suficiente. Rashford salió lesionado del juego del weekend. Eso es una baja sensible.
Duele. ¿Va a estar disponible o no?
Hasta no ahora sabemos. No sabemos. Sí. Hay que esperar. Pero yo espero que esté disponible. Marcial regresó. Dios quiere y no se lesione. ¿Quién? Anthony Martial regresó. La galletita del United está de regreso. Casemiro está disponible para jugar la Europa League. Ya terminó su sanción de 4 partidos en la Premier. So este weekend también va a estar disponible para jugar. Recuperamos también a Christian Eriksen.
Imágenes del que ya está
entrenando. Oye, recuperamos 3, pero perdimos a Rashford, que era el que estaba caliente. Así que sí, yo creo que va a ser un juego bastante complicado, pero yo creo que este primer partido, se va a jugar en Old Trafford. Así que yo espero que podamos sacar ese resultado importante, como lo hicimos al Betis. Kidani, la Juve contra Sporting. Cuéntame, ¿cómo tú lo ves?
Es que mira, es contra el segundo equipo portugués que voy a jugar en la competencia europea y ya uno no la pase muy bien. Ahora, Benfica está, tengo por aquí los datos, está cuarto en la tabla. Adiós, perdón, Benfica no, Sporting. Es que mira, así de malo me dejó el Benfica. Sí, no. Sporting está cuarto en la tabla. No es que estoy diciendo que son un equipo más fácil o son peor equipo que el Benfica, para nada. Pero no son el Sporting de años anteriores que podía ser el underdog en competencia europea, en especial en Champions, porque son un equipo muy experimentado en Champions. La Juventus, veníamos medio enrachados, pero llevamos 2 fines de semana escrachados. Y he visto cositas, digamos, pinceladas de negatividad en el equipo. Por ejemplo, nuestro director técnico abandonando el partido al minuto 83, 84, porque está enojado con el equipo porque no estamos jugando bien y pendejase. Uh-huh.
Son cosas de diva.
Sí, mano, cosas que suceden en el barrio fino.
Exacto.
Abrimos en el Juventus Stadium o en el Allianz Stadium, pero para mí siempre será en el Juventus Stadium.
El estadio del Alpi.
Ese estadio murió ya. Yo lo que quiero es por lo menos arrancar con la victoria en casa y al menos tener la ventaja, aunque sea de un gol, en la serie. ¿Por qué?
¿Por qué?
Mi sueño es encontrarme contigo en la
partida. Eso es así.
Ese es el sueño de todo fanático de la partida.
Porque... Oye, si la Juve y United pasan de ronda, se cruzan en la semi y ese jueguito, oye, eso sí que, eso no sí que va a ser.
Aquí.
Eso va a ser una celebración.
Uno va a celebrar y el otro va a llorar.
Vamos a ver, yo le tengo fe a Ten Hag y al Convete.
Vamos a ver qué pasa.
Oye, y en la otra llave, como mencionamos, Roma, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Union SG. Héctor, ¿a quién tienes pasando de esas dos?
Bueno, arrancamos con la verdadera chavineta del Bayer Leverkusen.
¡Qué equipo!
Llevan 4 victorias, es la verdadera chavineta, 4 partidos consecutivos con victoria. Xavi Alonso, de verdad que ha cogido este equipo y es uno de los equipos que más, que mejor está jugando en la Bundesliga en estos momentos.
Era un equipo que él lo sacó de abajo.
Lo sacó abajo de posiciones de descenso. Y lo tiene ahora mismo sexto.
Sí.
Claro. Y me encantaría que haya una semifinal entre la Chavineta y el Special One. Mourinho.
Sí, oye, la otra llave de Roma, por el buen momento en el que viene, Roma debe pasar.
De nuevo, que también, o sea, me encantaría ver ese cruce entre Bayern Leverkusen y la Roma. De nuevo, en papel, se supone que eso es lo que pasa. Así que, nada, seguimos pendientes de la chavineta.
Seguimos pendientes de la competencia más importante. Recuerden, en la Europa League se juega todos los juegos.
A
ver,
la competencia europea.
Así mismo es. Oye, vamos ahora a cambiar un poquito aquí. Dame cambiar aquí el colorcito. Vamos a ponerlo azulito otra vez.
La magia de la televisión.
Porque, viste cómo es esto. Vamos a ponerlo azulito al fondo porque vamos a hablar un ratito de PSG. Específicamente de una de las máximas estrellas del equipo y una de las máximas estrellas del fútbol mundial. Y estamos hablando de Lionel Messi. ¿Por qué vamos a hablar de Lionel Messi así random? Usualmente aquí no hablamos de la Liga Francesa. Uh-huh. Y cuando hablamos de PSG es para barrerlos porque se eliminaron otra vez de Champions. Pero en esta ocasión queremos sacar un ratito para hablar de Messi porque hace tiempito ya que se están corriendo muchos rumores de que Messi renueva, si no renueva, si se va para MLS, si se va para la Liga de Arabia Saudita a jugar contra Ronaldo, que si regresa a Barcelona. Los fanáticos de Barcelona coreando el nombre de ellos por un lado, mientras que en PSG lo abuchean. Están pasando como que muchas cositas ahí. Esto lo vamos a empezar contigo, que yo sé que tú tienes una espirita y sé que tienes una descarguita por ahí contra Messi y los fanáticos de Barcelona específicamente. Háblame, primero que todo, dame un poquito de contexto y después espepita por ahí para abajo.
Mira, en el partido pasado de la semifinal de la Copa del Rey, se empezó como un pequeño run-run antes del partido de que en el minuto 10 iban a correr el nombre de Messi en el Camp Nou. Les quedó bonito. Se comieron cuatro, les quedó bonito. Eso es lo primero. El partido este fin de semana pasado contra el lunes pasado contra el Girona, en el minuto 10 volvieron a correr el nombre de Messi. Sabemos que Messi es una leyenda, no le podemos quitar nada a Lionel Messi, porque de verdad que es uno de los GOATs. En el mundo del fútbol es uno de los GOATs. Pero es que él está jugando con el PSG, o sea, ¿por qué tú estás coreando el nombre de un jugador que está en un equipo que es tu contrario en una liga europea? Además de que no tienen los chavos, eso es lo primero. Messi no va a venir, no va a ir al Barcelona a jugar de gratis. No. Ni yo jugaría de gratis, ni por una caja de agua. O sea, él te va a cobrar y te va a cobrar bastante.
¿Y en Madrid jugarías de gratis?
¿En Madrid? De una. Pero eso no es el tema.
Eso no es el tema.
Tema es de que el presidente del Fútbol Club Barcelona, cuando fueron a las votaciones, él dijo, yo voy a que Messi se quede. Te voy a dar una oferta que no vas a poder resistir.
Y Messi no se quedó.
Y Messi, mira, se la despepitó.
No, espérate, vamos a hablar claro. Messi no se fue, a Messi lo votaron.
Sí, que es peor.
Vamos a decir las cosas como son.
Que es peor, o sea, ¿cómo tú pretendes como fanático que al darle la botada asquerosa que le dieron a Messi, él va a venir acá a jugar una temporada más? Mejor me voy para Arabia, que era uno de los que se está rumorando, que son como 300 millones.
El rival del equipo de Ronaldo.
El Al Hilal. De mismo. 300 millones al año, algo así, una estupidez, una cosa...
400. Mira, pues ya, la barbaridad, o sea, de dinero que le están ofreciendo es increíble.
Yo me voy de una para la Liga de Camello.
Pero ok. Vamos a hablar claro. Messi no va a renovar con PSG.
Claro, no. Como lo están tratando ahora mismo.
Y de hecho, es que y esto a mí me da mucha risa. Porque,
a mí donde no me quieren, yo no me quedo.
Claro.
Exacto, pero claro. Es que hay muchos analistas deportivos que ven esta situación con Messi en PSG y critican a los fanáticos del PSG por abuchar a Messi. Y yo me quedo pensando como que, pero es que Messi, como tú muy bien mencionaste, es uno de los mejores de todos los tiempos, eso no hay que dudarlo, pero ahora mismo, para los fanáticos de PSG, él es otro jugador más en su escuadra que en muchas ocasiones no está produciendo. Tengo entendido que Messi ahora mismo es el top scorer de PSG.
Y creo que top assistant.
Pero, o sea, su mejor jugador. Pero entonces hay otras veces que no está produciendo mucho y los fanáticos deciden abucharlo. Y yo creo que los fanáticos tienen derecho de abuchar a los jugadores que ellos quieran.
Claro.
De abuchar a sus propios jugadores, ¿sabes? Bueno, el Madrid.
Top scorer.
Eso no es.
Top scorer del PSG. Top scorer del PSG es Mbappé. Y top assistant es
ok, so, la cuestión es que está produciendo. Pero de vez en cuando la abuchean. Y para mí, yo creo que los fanáticos de PSG, como mencioné, tienen el derecho de abuchear a quien ellos quieran que piensen que no esté produciendo. Sea Messi, sea Mbappé, sea Neymar, sea quien sea.
Y es que tienen que ser exigentes porque la escuadra que tienen es una escuadra para ganar la Champions League seis años corridos, sí, ganar la Liga sin ningún tipo de problema, ganar la Copa de Francia,
son
ganar
los Bulls
la como
90.
Si claro, o sea, tienen una dinastía.
Sin tantos títulos.
Sí. Pero sin los títulos.
Pero si o sea, por lo menos en Champions, porque en Francia no tienen competencia,
claro,
pero en Champions,
claro.
Tú sabes.
Exacto. O sea, ellos están en todo su derecho porque tienen un equipo para ganar y no ganan. O sea, ganar.
De hecho, ellos traen a Messi para ganar la Champions y se eliminan en octavo.
Voy a jugar un poquito de abogado del diablo. En parte yo entiendo lo de las críticas de los analistas a los abucheos a Messi cuando toca la pelota y todo eso. Porque no es que por culpa de él el equipo no está produciendo. Es que el equipo completo está desconectado. Y, oye, y esto viene del director técnico. O sea, el director técnico de la Topama haberlo votado para el carajo.
De hecho, ya no lo van a votar esta temporada, pero no le van a... O sea, ya para la próxima temporada no va a estar.
Sí. Uh-huh. O sea, no lo van a saquear. Él termina la temporada y nos vemos. Gracias por tu servicio.
Sí.
Mira, pero esta comparativa con los Bulls que ustedes han hecho... no vengo a criticar ni nada. Es que, o sea, los Bulls, pues me parecen que era un equipo donde todo el mundo estaba sincronizado tanto en pensamiento como en habilidad. Y, o sea, tú sabías lo que tu compañero tenía que hacer, tú sabes. Había una sincronización.
Todo el mundo entendía su rol dentro del equipo.
Dentro claro, del exacto. equipo. ¿No será que este equipo no está captando eso o simplemente... no cuajan al jugar.
Es que yo
al,
creo
al
que
jugar.
Hay demasiado mucho no, ego.
Sí, demasiado. Exacto, hay mucho ego. Y es verdad, o sea, como lo acabo, la pregunta se contesta sola porque es cierto, no cuajan. Lo vimos en el mejor ejemplo de que no cuajan es el juego de Champions contra Bayern Múnich. O sea, ahí tuviste la diferencia entre un equipo que juega como un equipo uh-huh. y un equipo que juega dividido en dos, los ocho que defienden y Mbappé y Messi arriba.
Oye, y lo de los egos, sí, hay un pedacito de culpa de los jugadores, pero el club como tal tiene mucho que ver. Claro. Y se nota ahora mismo que le han dado la capitanía a Kylian Mbappé, cuando por mucho tiempo ha sido Marquinhos.
Pero Kylian Mbappé ahora mismo es el dueño de ese equipo por contrato que le dieron.
Bueno, también.
Ahí está
pero entonces,
justamente okay. lo que quise decir, que el club... tiene mucha culpa.
Exacto.
De lo de los egos.
Pero, ok, nos desviamos un chispito ahí. Pues el enfoque de este tema es Messi.
No, claro, claro.
Luego, o sea, ya luego de todo lo que hemos dicho, los egos, de que no cuajan, Héctor, Messi, ¿se va a ir de PSG? Eso yo creo que está claro.
Sí.
¿Para dónde tú crees que se vaya a ir? ¿MLS? ¿La Liga de Camello, como tú dices? ¿Regresa a Barcelona? ¿Dónde tú lo ves?
No va a regresar a Barcelona. Eso de una. Ya hice el gafo, lo más seguro el año que viene está en Barcelona.
No la mufa.
No lo mufa.
3-0 en el clásico, bien cabrón.
Ya, no, pero...
Patrick, su regreso.
Un póker ahí. Debe irse a Arabia. O sea, ahí... Yo creo que él se va para Arabia.
¿Tú
o sea,
crees?
Sí, yo creo que juega un añito. Juega un añito.
¿Cómo? Yo estoy tratando de disimular aquí para doblarme.
Juega. Él va a jugar, vamos a ponerle un añito en Arabia. MLS y después para la Kings League.
¿Para la Kings League?
A jugar con Agüero. Pero sí, es que, mano, 400 millones, mano. O sea,
okay,
es algo
ahora,
que no se puede
ahora
rechazar.
Ahora voy yo.
Ajá.
Yo creo... Sí, yo me voy a mojar aquí. Yo me voy a guayar.
Como un pana ahorita que...
Sí. Yo me voy a guayar y... O sea, me voy a basar en que es que los rumores son demasiados ya. Yo sí pienso que regresa el Barça. Juega una temporada, máximo dos. Pero juega una temporada y se va para la MLS. No lo veo en Arabia.
Ok. Vamos a montarnos en la máquina. Vamos a montarnos en el tren. Uh-huh. Se va a Barcelona. Tú mencionaste ahorita que ellos no tienen chavo. ¿De dónde van a sacar los
okay,
chavos?
Ok, aquí es donde voy.
Para el caso.
En los rumores que vienen sonando demasiado ya. O sea, cuando se está hablando, se está rumorando mucho lo mismo en distintos medios, algo de verdad tiene que tener. Y los rumores fuertes son que Messi ha aceptado una rebaja de sueldo súper considerable para jugar una temporada en el Barcelona.
Bueno, dinero falta no le hace.
No,
claro que no. Pero de la forma en que te fueron en la temporada pasada, o sea, porque es que te fueron. Yo no volvería. O sea, si en un sitio no me quieren, por más que la gente me grite el minuto 10, Messi.
Ahora, yo, o sea, ok, pero pongamos esto en una historia narrativa bien cabrona.
Ah, no, sería un palo cabrón.
¿Te imaginas que regrese? Y esto es
mira
ya...
Mira lo que pasó con Ronaldo.
Bueno, no sé. Esto es ya mojándome demasiado y guayado full.
Ya hay un precedente de que eso no se da, no termina bien.
Pues entonces, ¿qué puede el club? O sea, tú dices que él no vuelve, ¿verdad? Por como lo sacaron. Uh-huh. ¿Qué te pueden ofrecer para tú decir, coño, yo me atrevo a jugar una o dos temporadas más?
El culo, porque es que no hay otra.
lo acepto.
No sí, porque es que, o sea, ¿a quién vas a vender? O sea... Tienes que salir de un montón de jugadores.
Bueno. Honestamente, si Messi regresa a Barcelona, ahí es donde tú te das cuenta que es por amor al club.
Sí,
y es por amor al escudo porque no hay otra razón lógica por la cual volver.
O sea, vuelvo y digo, por la narrativa es algo lindo.
Sí, sí.
Y pero es que no lo puedes comparar con Ronaldo. Es que lo de Ronaldo...
Pero es que es lo mismo. No, o sea, sí. O sea, es que cuando tú ves la razón por la cual Ronaldo regresa, lo pintaron de esa misma manera. Es el romanticismo, es esta cosa emocional.
Él se iba para el City. Él se iba para el City. También es cierto. O sea, cabrón, no me lo puedes vender de la misma manera. Pero cuando su primera opción se iba para el máximo rival. Y papi Fergie le dijo, baby, tú no puedes hacer
exactamente
eso.
Exactamente. Básicamente, Ferguson lo regañó y él se fue para allá a United. Pero la manera
era el City.
Sí, eso se ha dicho aquí. Busquen los primeros programas de la partida poca, que eso aquí se discutió bastante. Jamás vas a escuchar
que la primera opción de Messi fue el Madrid.
Uh-huh. Ajá. Cabrón. Sí, o por lo menos el español, que es el mismo de la ciudad. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando Ronaldo regresa a United, sí, su primera opción era City, pero la manera en la que la prensa te lo vendió fue eso.
La prensa.
Fue la manera en que te lo vendieron, sí, con ese romanticismo, sí, esa mierda de que Ronaldo regresa
así
a casa.
Así fue que los cogieron de pendejo.
Ajá, pues por eso digo,
y
ya
tú digo usted, señor presidente.
Exactamente, tiene toda la razón, te la voy a dar. Pero entonces ahí, a eso quiero llegar, ya hay un precedente, sí, de una superestrella regresando a su casa y terminando siendo un desastre. Uh-huh. O sea, Dios quiere no pase, ¿verdad? O sea, a mí no me importa lo que pase en Barcelona, pero si pasa difícil, Messi regresa y pasa diferente y todo termina piches en crin, bien por ello. Pero si pasa un papelón más adelante, no se asusten porque, de nuevo, ya hay un precedente, sí, de cómo eso te puede terminar. Sí. No sé, pensamientos finales.
Oye, pero de lo que estabas diciendo de que tienen que salir jugadores, yo creo que esto se avecina. Yo creo que jugador de los primeros que yo veo que los van a picotear, Ansu Fati es uno.
Es el primero.
Yo creo que se van a quedar con
Frankie Rafinha. De Jong se tiene que ir este verano porque él es el que más gana.
No, se queda.
¿Se queda?
Se queda. O sea, es que lo que pasa es que ha rendido. Ese es el problema. Al menos que lleguen a un acuerdo con él de arreglar su contrato y que le paguen lo que le deben, pero él se queda.
Eso fue lo que pasó el verano pasado. Y
ha jugado demasiado muy bien. No sé. Gaby suena a irse, aunque sí, eso no va a entrar, no va a haber mucha entrada de dinero porque él se va como
gratis. Se va gratis. Que eso es otro porque más, pero ajá, eso lo hablamos después.
Yo creo que Eric García lo picotean. Si no lo terminan de convertir la contención, uh-huh, con la loquera que están haciendo, porque Xavi también es de la escuelita de Pep, que le gusta, sí, sí, convertir a los jugadores.
Y de todos los jugadores que compraron el verano pasado, ¿ustedes creen que deban vender a alguien? ¿Qué sé yo? ¿Un Frank Yanikesi? ¿Un Christensen?
Increíble,
¿no?
Pero siento que Sie está... está,
o sea, lo menciono, sí, como ejemplo porque eso es el primero, sí, sí, que se me viene a la mente de los que llegaron el verano pasado.
No, y de nuevo, y con los que mencionaste, Kidani, no llegan a 100 millones.
Es que sí, tampoco es que son clausulazos exorbitantes.
Sí, sí.
Creo que pues, el clausulazo más grande es el de Frankie de Jong.
Sí, exacto.
Bueno, y el de Pedri, que ese no van a salir de
sí, nunca. No, pero un billón.
No, primero salen de Jong antes que...
Sí, exacto, sí. Pero si es verdad... Vuelvo y digo, y me estoy basando en lo demasiado que son los rumores. Si es verdad, uh-huh, que él está aceptando una rebaja de sueldo bastante considerable,
Messi,
para regresar al club, no se sorprenda.
Bueno, hay que estar bien pendiente.
A mí sí me sorprendería que se vaya para Arabia. Ahí sí que muere el fútbol.
O MLS. Ninguno aquí, lo más cabrón es que ninguno de aquí consideramos MLS.
Pero bueno, MLS como primera opción, no, pero una temporada en Barcelona sí, y después MLS.
So, ¿tú crees que regresa a Barcelona?
Sí.
¿Tú crees que no? ¿Tú crees que se va para Arabia?
Sí, se va para Arabia.
Para mí se va para Arabia. Papi.
Se va para Arabia.
Sí, porque bueno, la MLS no le va a poder ofrecer el billetaje que los árabes van a poder
ofrecerle.
Bueno,
supuestamente David Beckham en Inter Miami, él tenía la paja mental de él, era traerse de izquierda a Ronaldinho y a Messi.
David Beckham no vende petróleo.
Eso es cierto.
Sí.
Yo creo que, ay, no sé, yo creo que termina en Arabia. No lo veo tampoco regresando a Barcelona, de verdad.
Es que, mano, entonces pues van a meter demasiada presión para revivir la rivalidad.
Sí, eso es lo que va a dar. Porque además de eso, el Al Hilal es el rival directo de Al-Nassr.
Y es que es como hasta estúpido, porque es que sería llevarlos para allá para disfrutarlos, no para revivir la rivalidad y esperar que produzcan igual de cuando estaban en su
prime. No, bueno, pero ok, a lo mejor los dueños de los clubes de Arabia Saudita tengan esa idea de revivir la rivalidad, pero Messi y Ronaldo son ya dos veteranos,
claro,
dos cascos viejos,
claro,
que ellos saben que ellos se lo van a disfrutar.
Pero
claro,
Vuelvo y digo, por el estilo de fútbol de Messi, no lo veo en Arabia Saudita.
Bueno, vamos a estar pendientes.
Mejor regresa primero a Argentina y juega otra vez en Newell's y se retira
en
Newell's.
Coño,
y
esa,
ya.
Esa yo siento que es una mejor historia que el Barcelona.
Digo, a mí me gustaría verlo en la Bombonera, pero lo matan.
Pero si, regresa a Newell's y ponle que lleve a Newell's a ganar un título argentino y la Libertadores...
Ya.
Olvídate. Ya se retire.
Como niño, cuando regresa a Brasil.
Tira los créditos y se acabó la película.
Exacto, recordemos que ya él ganó el Mundial y ya él no tiene que probar más nada. Eso está claro. Bueno, vamos a pasar ahora. Oye, nos envolvimos bastante. Este pudo haber sido el tema de Discord, de verdad. Pero oye... Extra para ustedes, porque venimos ahora con el tema de Discord. Come, ponchame por ahí cuál va a ser el tema de Discord que escogimos para esta semana, que viene de parte del pana Eric Smith, quien en su tema puso: ¿qué posibilidad hay de que los segundos de cada liga top remonten sus respectivas ligas? Liga top, estamos hablando de la Serie A, la Premier y la liga, las top 3 de
a mí ese Europa. Comentario
vamos a empezar a hablar rapidito de esto. Descartamos de una Serie A
porque Napoli, o sea,
porque es que eso es de Napoli,
eso es de Napoli.
Voy a cerrar el tab.
Ok.
Premier League, aquí está apretada la situación.
Sí, por eso ese tema, mira, me huele a caquita.
Oye, Eric Smith, yo sabemos que tú eres fan de Barcelona y de Arsenal. Qué casualidad que los dos están primero. Sí.
Oye, pero vamos a hacernos la vida más fácil. Déjame echar para el lado la Premier.
Sí.
Bundesliga.
Oye, es verdad, no incluimos la Bundesliga.
Esa está apretadita.
Mala de nosotros.
Esa está apretadita. Está apretadita.
Uf. Y después de la escracha que se dio Bayern con el City.
Eso, de nuevo, los golpes anímicos.
Bayern,
mano,
está primero con 58, Dortmund segundo con 56.
Mano, yo no veo a Bayern botando la Bundesliga.
¿Y quedan cuántas jornadas? Estábamos hablando de esto ahorita.
Estamos al otro lado, te digo ahora.
De la Bundesliga quedan menos, porque la Bundesliga no se juega en 38.
Quedan 7 jornadas.
7 jornadas. Aquí, un resbalón. Te cuesta la liga.
Sí, eso es así.
Ok, aquí sí hay posibilidad de que el segundo remonte.
¿Tú crees que Dortmund remonte?
Y no te... Ey, hay posibilidad matemática. No, obligado. Hay posibilidad matemática de que puedan remontar. Y no te duermas que si los dos se escrachan, el Unión Berlín está tercero con 51.
Eso sí que estaría brutal.
Eso no, es una historia para hacer una puta película.
Bien brutal.
Ya la tengo aquí. Sí. Oye, pero ok, hablando de la Bundesliga, Bayern ya votó la Pokal. Básicamente ya casi votaron la Champions. Yo no los veo votando la Bundesliga.
Bueno, no deberían votarla. Pero
llevan ya un par de años corridos.
El fútbol es ingrato y pueden dar, el diablo es puerco y pueden dar el resbalón, mano. Bayern Dortmund y gana la podia.
Hablando del Bayern, los últimos 7 partidos del Bayern son contra el Hoffenheim, Mainz 0-5, Hertha Berlin, Werder Bremen, Schalke 0-4, RB Leipzig y Colonia. Se supone, si pierden esos 6 puntos, se pueden escrachar.
En teoría tienen unos 7 partidos cómodos.
Exacto. De esos siete, ponle 5 son comoditos. Supone que sean 15 puntos. Pero pueden pasar muchas cosas. El balón es redondo, mano. Y eso, en verdad.
Exactamente. Vamos a la Premier.
Ahora sí, Premier.
Vamos a la Premier. Okay. Porque la Premier está bien. La
aquí
Premier está
donde interesante. Yo vuelo la caca, de verdad.
Exactamente. Vamos a poner el contexto. Oye, Arsenal está en primer lugar con 73 puntos. Manchester City está segundo con 67. O sea, que hay una diferencia de cuánto, 6.
6 puntos.
No me falla. Vaya, sí. Yo no soy tan mal en matemática.
Muy bien.
Hay una diferencia ahí de 6 puntos.
Pero,
¿qué pasa? Aquí que viene el pero. Manchester City en las rectas finales es como el Madrid en Champions. Se convierten en otro equipo y están arrollando todo el mundo.
Y actualmente tienen un partido menos.
Y en par de semanas se enfrentan a Arsenal.
Uh-huh.
Es en Londres. Pero ese jueguito, mentira, no, es en, perdóname.
En el Etihad, sí.
Así que City tiene un verdadero chance de remontar. Sí. Yo no quiero ver a City ganar una tercera liga corrida, porque el único equipo que ha ganado la Liga Premier 3 veces corrida ha sido Manchester United, y Ferguson lo hizo 2 veces. Más nada te digo. Por eso yo no quiero ver a City hacer.
Así que matemáticamente también es posible
la
Premier.
Pero es muy posible, sí.
Remontada.
Todo depende de ese partido.
Del encontronazo entre ellos.
Exactamente. En el Discord estábamos discutiendo esto, y llegamos a la conclusión que si Arsenal mínimo empata contra City. Se yo creo la que la
aseguran la, liga. La
no la aseguran, pero tienen que no pueden perder. No uh-huh. pueden perder. Si pierden ese juego, se cagaron en la ropa. Uh-huh. Porque City les va a pasar por encima.
Sí.
O sea, los juegos que les restan a City ahora mismo son, te lo voy a buscar aquí, Leicester City, esos son 3 puntos seguros. Brighton, ese está complicadito, que ese está pospuesto por el FA Cup. Tienen que jugar contra Arsenal, Fulham, West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, Brentford. De esos juegos, el más complicado es contra Arsenal. El segundo más complicado...
Chelsea.
No.
No, Brighton, perdón.
Yo te diría que Brighton y Brentford. Uh-huh. Pero, mano, de verdad, fuera de esos dos partidos... Eric, yo creo que City... Yo quiero que gane Arsenal... Pero yo creo que City...
Esta podría ser otra temporada legendaria que se decide en la última jornada. Estilo United, sí. City, aquella temporada del Agüero.
Liverpool y City el año pasado.
También.
Muy lejos.
¿También?
Uh-huh. A Arsenal, los juegos que le quedan son West Ham, Southampton, el juego contra City, Chelsea, Newcastle, en St. James's Park. Brighton, Nottingham y Wolves.
Ay, papá.
Uf, la escena latina apretado.
Yo creo que el juego contra Brighton en ambos lados va a ser clave también.
No, pero el Arsenal tiene a Newcastle.
Exactamente.
No, ese puede ser el empate. Diablo, es que si sacan un empate con Newcastle y pierden el encuentro frente a frente con City... Se va a decir en la última fecha, peor aún, porle
que pierdan los dos y City gana el Game on Hand.
No, si pierden los dos con los partidos que se le avecinan al City versus los que se le avecinan al Arsenal, la liga del City. Al menos que se escrachen bien cabrón uh-huh. por los juegos cargados de Champions League.
Claro. Dame un momentito, voy a hablar con Joe. Joe, por favor, háblate con la gente. Háblate con la gente de Newcastle.
Yo, we're not ghosting.
Por favor, queremos que el Arsenal gane esta liga, chicos. Si tú
no
quieres que nosotros estemos ghosting,
vez,
si tú quieres que nosotros estemos ghosting, deja por favor que el Arsenal por lo menos saque un puntito de allí.
Concluimos que hay posibilidades grandes
de que City remonte. Sí. Eric, lamentamos decirte que yo creo que la liga de Arsenal peligra.
Sí. Vamos a la liga.
Vamos a la liga.
Vamos a la liga.
Barcelona primero con 72. Sure. Madrid segundo con 59.
So.
Y quedan 10 jornadas.
Si no me equivoco, son 10 jornadas las que quedan. Sí.
Perdóname, Héctor, pero yo creo que Barcelona. Eric, por lo menos vas a tener la gozadera de Barcelona ganando la liga. Porque honestamente yo no creo que Real Madrid remonte 13 puntos. Vamos. Si lo hacen, es una remontada extra épica. O sea, la cosa más cabrona que yo he visto en mi vida.
Ve buscándole los partidos que se le aproximan al Madrid. Pero te voy a dar los del Barcelona.
Vamos a eso.
Getafe como visitante. Uh-huh. Atlético Madrid como local. Uh-huh. Ya está apretando ahí un poquito. Uh-huh. Rayo Vallecano como visitante. Betis como local. Osasuna como local. Derbi de Cataluña contra el Español de visitante.
Se sacaron chip para la última vez.
¿Viste? contra la Real Sociedad como local. Contra el Valladolid de visitante. Contra Mallorca de local. Y cierran con el Celta de Vigo. Que ojo con el Celta de Vigo. Y Aguaspas está enchufadito uh-huh. de visitante.
Vamos con los de Madrid. Madrid... Luego de caer ante el Villarreal.
Eso no, hablamos de eso después.
Totalmente innecesario.
No sé por qué estás diciendo. Ese dato no importa, Javier. Estamos hablando de los partidos que le quedan al Madrid. Oye, no del partido que perdieron el fin de semana ante el Villarreal. 3-0 que a nadie le importa.
Los datos son los datos.
Yo sé que son los datos, pero no estamos hablando de eso. Habla de los partidos que le restan.
Vamos a lo que le restan. Estamos dando contexto, chicos. Vamos a los partidos que restan. Primero. Este fin de semana visitan al Cádiz. Luego de eso reciben al Celta Vigo.
Sure.
Que como dijo Kidani, ojo con el Celta de Vigo. Uh-huh. Luego tienen que ir a Girona. Luego reciben Almería. Y este próximo está complicadito. Luego de eso tienen que ir a enfrentar a la Real Sociedad. Eso está apretado. Uh-huh. Luego de eso reciben Osasuna. Luego reciben a Getafe en derbi madrileño. Luego de eso, tienen que ir a Mestalla. Ese está complicadito también.
Sure.
Luego de eso, reciben al Rayo Vallecano. Luego se tienen que ir a Sevilla, que yo creo que ahí sacan tres puntitos cómodos, porque Sevilla está medio leñita en la liga esta temporada.
Sí.
Y cierran con el Athletic Club en el Bernabéu. Yo creo que aquí el juego clave es contra la Real Sociedad, que ahora mismo está en el top four de la liga.
Y vienen jugando muy bien.
Y vienen jugando muy bien. Yo creo que Madrid, yo creo que no tiene un chispito más fácil que Barcelona en esta recta final.
Sí.
No, definitivo. O sea, el Barcelona tiene que ganar, sí o sí. O sea, no pueden regalar puntos.
Oye.
Tienen que ganar. Pero son
30. Y el Barcelona lo que está compitiendo en liga.
Esa es la diferencia. ¿Entiendes?
Matemáticamente hay una posibilidad de remontada. Realísticamente está mucho más complicado que las que discutimos ya anteriormente, porque en este caso Barcelona solamente está jugando liga
y tienen una distancia muy larga
y la ya es una distancia un poquito más considerable.
Sí, sí.
Y los próximos 10 partidos que le tocan para cerrar la temporada quizás tienen dos complicados: Atlético de Madrid y Real Sociedad. Bueno, tres por el derbi catalán.
Yo te diría que estos cuartos de final de la Champions van a decidir qué va a pasar en la liga. Porque si el Madrid...
Suena jacaki.
No.
Suena
Do you smell that, man?
Nosotros estamos tranquilos. La semana pasada mismo te dije, esta liga está difícil. En verdad está difícil. Son 30 puntos que están en juego. Pero todo depende de lo que pase en la Champions. Porque pasó la semana, la jornada pasada que perdimos contra el Villarreal, hubo rotaciones luego del 4-0 en la Copa del Rey.
Ajá.
Hay que hacer rotaciones y creo que ha sido lo mejor que pudo haber hecho Carlo Ancelotti, hacer rotaciones porque necesitamos el equipo fresco para la Champions. Tiraste entonces, hiciste las rotaciones, todo depende si le ganamos cómodo al Chelsea hoy, que se supone que eso sea lo que pase, que ganemos cómodo al Chelsea, pues tú puedes hacer de nuevo rotaciones, pero si ganamos apretado, hay que ver qué se va a inventar Ancelotti en la liga. De nuevo, como está la cosa, la liga no es tan importante en estos momentos, pero si el Barcelona empieza a resbalar, que puede pasar, sabemos
resbalaron
cómo
resbalaron ya contra Girona,
por eso mismo. O sea, si sigue pasando lo que pasó con el Girona,
hay break. Resbaló.
Y nos resbalamos lindo y bonito.
No, el Madrid no resbaló, ellos resbalaron y se rompieron el
cuello. Resbalamos lindo y bonito. Pero cuando empiecen a llegar las jornadas, que son a la misma hora todos los partidos, ahí aprieta un poquito más la cosa. Estamos llegando a la parte final de la temporada, que el Madrid de nuevo empieza como que a ajustar de nuevo las cosas, porque desde lo que pasó en enero para acá.
En el sub y baja de emociones.
Estaba contento y el Madrid llega, estabas. Pero ya por lo menos...
¿Celebraste? Qué bueno, sí. A llorar.
Exacto. Vamos a ver, porque de nuevo, como les menciono, las jornadas que son todos los partidos a la misma hora, eso puede complicar un poquito más la cosa y no tenemos nada que perder en la liga, así que... Si la ganamos, un espectáculo. Sí.
Okay. Hablando de Real Madrid, aprovechando esta misma línea, que esto no lo mencionamos ahorita.
Sí.
¿Qué pasó por ahí con Fede Valverde? Creo que le metió las manos un cabrón ahí de Villarreal.
le metió las manos.
Espérate. ¿Cómo? Da un break.
Eso, no, tranquilo. Eso.
Me spoilea la sorpresa.
No. tranquilo. Pues mira, el pasado partido de la derrota del Madrid contra el Villarreal, que fue 3-2. Ya había un pequeño ronron entre Fede Valverde y Alex Baena, jugador del Villarreal, porque aparente y alegadamente en un partido de la Copa del Rey, el pasado enero, si no me equivoco, ya había habido unos pequeños problemas entre ellos. Baena le hace una falta a Valverde y le dice que...
Estos dos individuos que tenemos en pantalla, exacto, son los implicados en la situación.
Exactamente. Baena, jugador de Villarreal, y Federico Valverde de Real Madrid. Él le dice que ni me atrevo a decir lo mismo que aparentemente, ¿verdad? Según el entorno, el corillito de Fede Valverde, lo que fue lo que le mencionó Baena, pero sí, estuvo hablando sobre un hijo que pues... aparentemente iban a perder, lo perdieron, o sea, no lo perdieron porque si no
hubo un susto.
Exacto, hubo un susto. Pero entonces, pues, Baena, pues, jugó sucio de nuevo. En un campo de fútbol, pues, se dicen muchas cosas. Pero es que con la familia, brother.
Hay cosas que yo te acepto en la calentura del partido.
Sí, pero...
Pero hay cosas que no te acepto.
Sí.
Y
Ahora mismo Toretto está muy molesto porque se metieron con la familia y la familia es lo más importante de todo. Al final del partido fue de Valverde, fue para allá para donde estaba el autobús Baena y Rakata lo conectó.
¿Qué carajo fue lo que tuviste en el juego? Repítalo. Pim, pam, pim, pam. Sí,
exactamente, eso es lo que decía. Eso,
pero
eso
la cuestión es que después Baena se hizo la víctima.
Te tengo el comunicado.
Pico adelante.
Voy a... Hola, soy Alex Baena. El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Mano, lo más brutal de todo es que al final él dice, se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes.
Ah.
Esa frase yo la voy a usar porque uno nunca sabe cuándo, ¿verdad? Las mentiras duelen más que los golpes. Mano, pero es que, brother, es que no se puede, no se puede.
Aquí yo les había anticipado a ustedes que yo quizás me gane enemigos con lo que yo voy a decir aquí. ¿Verdad?
¿Qué va? Todo el mundo te quiere.
Yo apoyo 100% la acción de Federico Valverde.
Yo también.
Pero a la misma vez lo critico.
Ah, yo no.
¿Por qué? Porque la familia se defiende a capa y escudo hasta el final. Pero él es un profesional. Y creo que se dejó llevar por la calentura. Y esto lo puede perjudicar gravemente en su carrera. Porque se le están haciendo cargo policiaco en contra de Federico. Sí. Y es muy triste porque yo creo que cualquier otro jugador en la misma situación se hubiese calentado y hecho lo mismo. Pero creo que aquí lo arropó la juventud. Uh-huh. Quizá un jugador más experimentado hubiese resuelto las cosas de otra manera. Ey, todo el mundo reacciona distinto. Sabrá Dios si a mí me decía lo mismo y yo mato a ese tipo. Uh-huh. ¿Entiendes? O como que quizás hace que me resbale un poquito y hablo con él aparte y resolvemos. Pero creo que lo arropó la juventud, la emoción, y Dios quiera que esto no lo afecte gravemente en su carrera.
Mira, yo no creo que él vaya a tener repercusiones más allá de lo que está pasando ahora mismo. Porque número uno, yo creo que Tío Floren tiene que tener esos abogados ready, cualquier cosa. Yo no creo que ahí haya problema con eso. Y número dos, mano, honestamente, cuando tú lees lo que pasó y lo que supuestamente le dijo Baena.
Si es que realmente la historia es así.
Exacto. O sea, si es que estamos yéndonos por el lado de Valverde.
Si la narrativa es así, estoy del lado de
porque honestamente lo que dijo Baena en el comunicado, cabrón, eso no te lo crees ni tú. Eso ni tú más te crees eso. Pero yéndonos por el lado de Valverde, si lo que Baena le dijo es cierto, de verdad que fue súper fuera de lugar y el puño se lo tenía merecido. Y de nuevo, yo creo que Tío Floren
tiene eso bajo control.
Sí, yo no creo que ahí vaya a pasar algo más.
Además de que fue muy inteligente. Porque si él hacía la falta dentro del campo, era una suspensión cómoda de 4, 5, 6, 7 partidos.
Lo de inteligente está un poquito debatible porque no. Tienes que ponerlo en una balanza. O te ganas la suspensión en el partido o te ganas un caso
la
policía.
No, pero ajá, de nuevo, o sea, sí, pero el club está, o sea, está arropando a Valverde.
Sí, sí, sí.
Por eso digo, está apoyando.
Tío Floren lo tiene bajo control.
De nuevo, exacto. Siempre hay dos caras de la moneda. De verdad, hay que ver exactamente.
Mira, si supuestamente Barcelona pagó árbitros y todo, es la verdad que no les han hecho nada. ¿Tú te crees que a Valverde le van a hacer algo por darle un bofetón ganado a un estúpido?
De una. Y de nuevo, es un jugador que no es un jugador violento, nunca ha hecho como que nada con el día, coño. O sea, sí es bien emocionado.
No es Gaby.
Es un jugador agresivo.
Y bien emocionado.
Pero a la misma vez un jugador correcto.
Claro.
Es un jugador como Casemiro, más o menos.
Casemiro en el United.
Casemiro asesino.
Tenía que mencionarlo.
Pero de nuevo, yo soy Fede Sexual y...
¿Cómo?
Espérate, ¿qué sexual? Fede sexual.
¿Qué carajo es eso?
Fede sexual. Una persona que llama Fede Valverde.
Próximo tema, por favor.
Mi gente, estamos llegando a la parte final de este episodio de La Partida Podcast y luego de lo que Héctor acaba de decir. ¡Come! ¿Qué es lo que viene por ahí?
¡El partido!
¡Ah! ¡Ah!
Ave María, digo yo, coño.
No, después de lo que Héctor dijo, yo creo que la Ave María está como que está incómodo. Bueno, vamos a arrancar.
Señor presidente, moción para mutear el micrófono de Héctor.
Lo voy a considerar. Porque la cuestión es que empiezo con él, maldita sea.
Ah, no, después de eso me mutea, tranquilo.
Héctor, vamos a arrancar contigo. ¿Cuál es tu partido de la semana?
Mira, pues mi partido de la semana es el árbitro asistente Konstantín Hatzidakis. Exacto. Como puedes ver ahí, mi partido de la semana, ya que el partido pasado, la comisión de árbitros de la Premier League suspendió indefinidamente al árbitro asistente Konstantín Hatzidakis, que le propinó un codazo al futbolista Andy Robertson. Y pues hasta que no lleguen a una resolución de qué diablo fue lo que pasó, pues el pana está suspendido indefinidamente. Le metí un codazo lindo y bonito a Robertson en la quijada.
Un codazo de UFC ahí.
¿O? Sí, no, se lo dio bonito. Hay un video de otro ángulo que cuando levantó el codo le metió sólido.
¿Contra quién jugó Liverpool?
Contra Arsenal.
Empataron 2-2. Lo que pasa es que el árbitro es fan de Arsenal.
Exactamente.
Pero, perdón.
No, Robertson fue a donde el árbitro, pues me imagino que pues, a discutirle algo sobre una jugada, pues el pana pues hizo, parece que se iba a estirarlo o algo así, como que estaba cansado.
Tengo sueño. Exacto, se iba a estirar.
Exacto. Entonces pues le metió un codazo ahí lindo y bonito. El pana pues está suspendido, pero...
Pero el árbitro lo vio, que Robertson estaba detrás de él.
Pues eso, hay que ir a preguntar.
Hay que preguntarle.
Hay que ver las dos caras de la moneda.
Mira, de verdad, el diablo, en verdad que esto está... Oye, yo lo dije aquí, lo llevo diciendo por las pasadas semanas desde que pasó lo de Bruno en el juego de Liverpool.
Mucha polémica han habido con los árbitros.
Que los árbitros no deben tocar a los jugadores. Si esto que hizo este árbitro con Robertson fue sin querer o fue a propósito, either way, no lo debes hacer, chico. Uno no toca al árbitro y el árbitro no toca al jugador. Así de sencillo. Mira lo que le pasó a Mitrovic. Ese es el mejor ejemplo de que el árbitro no toca al jugador. El árbitro, esto es de parte y parte, bro.
Sí, sí. Es que, de nuevo, es que los árbitros quieren ser como que demasiado muy protagonistas en un partido donde no tienen que ser nada de protagonistas.
De la Premier, wow.
Es increíble. O sea, es 11 contra 11. Enfócate en ser árbitro en un partido 11 contra 11. Tú no tienes que ser estrella aquí de nada. O sea, tú no solamente compones levantar la bandera fuera de juego, levantar la bandera y una mano. Nada más. Uh-huh. Nada más. Y entonces hay veces que levantan la bandera cuando no hay ninguna mano, ningún fuera de juego.
Pero también, o sea, no es que yo quiera jugar abogado del diablo, pero también hay jugadores que siempre están encima de los árbitros siempre están provocando, ¿tú sabes?
Eso sí.
No sé. Yo creo que de parte y parte están ambos tan loquitos para el carajo.
Pero nada, de nuevo, mi pana y mi amigo Konstantín Hatzidakis en mi partido de la semana.
Ahí está. Kidani, por ahí tu partido es en conjunto con el Discord.
Sí. Mira, yo tenía otro partido de la semana. Y era el árbitro oficial del partido del Tottenham Brighton.
¡Ah! ¡Qué buen papelón!
Que sí, polémica. Pero nada como lo del partido del Bayern Múnich. Así que come, por favor. Pónchame ahí. Mi partido hoy va en junto con los muchachos del Discord que han nominado al Bayern Múnich. Y yo también nomino al Bayern Múnich, que fueron unos leones contra el PSG, pero unos gatitos contra el City.
Ah,
y aquí no quise despotricar completamente cuando estábamos hablando del resumen del partido, porque pues me guardé las balas para este preciso momento.
Escucha, Tomás, pon oído.
Y la descarga va contra la organización completa, porque cometen el error. Estarteando. Cometen el error de sacar a Julian Nagelsmann en un momento crítico de la temporada, pensando que Thomas Tuchel es el gran salvador del Mesías. Y sí, ganaste el clásico. Te eliminas de copa. Pierdes el champion. Con un pie fuera ya de la competición. Segundo, durante el partido, Upamecano estaba jugando para el City y tú no lo sacas. O haces un arreglo táctico porque puñeta, tenían la jodida banda izquierda, esa asesinada, tenían al pobre Upamecano, bendito. Y a mí me daba hasta pena. Ya los muchachos no sabían ni cómo más animarlo. Y tú veías a Joshua Kimmich cada rato, le daban el hombro, le daban la mano, le decían, no, papi, está todo bien, cojones, que te tienen masacrado, puñeta.
Eso es así.
El poner a Musiala por encima de Müller, le quedó el partido grandísimo a Musiala. Bueno, el gol de Rodri, después búsquenlo, vean la cara de Tuchel, la encabronada que se dio, porque la gestión defensiva de Musiala fue la siguiente. Rodri engancha, toma papá al ángulo, enmárcala, gol del torneo fácilmente. O sea, lo del Bayern, de verdad, fue una novatada. Fue una novatada y sorprende de un club históricamente tan disciplinado y tan correcto. Así que ahí tienen la partidita, papá.
Y de verdad que, no, tremenda partida. Y de verdad que la falta de disciplina viene, como muy bien mencionaste, desde arriba. Porque si Oliver Kahn y o sea, no, si no votan a Nagelsmann, sabrá Dios, y a lo mejor lo hubiesen sacado un mejor resultado en este partido.
Si de verdad tú querías salir...
Ve agua.
Si no, si tú querías realmente salir de Nagelsmann y tener a Tuchel, hagan un acuerdo hasta final de temporada. Pero no te tires esta loquera, porque aquí están los resultados de tu loquera ahora mismo.
Exactamente. Así mismo.
Sí, fue un golpe. Ay, me quitaron el mute. Gracias, cómico, por quitarme el mute. O sea, fue el ego. Fue el ego de Oliver Kahn. Los huevos, así son mis huevos, así de grande.
La desconfianza que tenía en Nagelsmann.
Ajá, o sea, tú no puedes tener desconfianza en un técnico que estaba llevando bien al equipo, que sí ha tenido sus resbalones, los tuvo. Pero entonces te traes a un técnico que está de vacaciones, o sea, él estuvo fuera porque no tenía ningún club. Ajá. Estás de vacaciones en un equipo nuevo, en un momento de la temporada tan difícil y tan complicado como es ahora. Y traerlo así como si nada, como tú mencionas, El Salvador. O sea, no.
Este partido imposible. No era perderlo de esta manera. No, claro. Este partido era para... Si lo ibas a perder, lo perdías apretado o te llevabas el empate. Pero el City se vio muy superior. Se vio como el Bayern al PSG. Uh-huh.
Exactamente.
O sea, es que fue un flip 180 totalmente. Uh-huh. Así que, toma, cabrón.
Ahí está. Clavete. Oye, ahora vamos para mi partido de la semana. Que yo anuncié en el Discord que a Ricky Ray True no le iba a gustar. ¿Cómo es? Pónchamelo por ahí. Mi partido esta semana es nadie más y nadie menos.
Mr. Sonrisas.
El papelonero mayor de Jürgen Klopp.
El last man standing. Nadie sabe cómo carajo ese cabrón todavía tiene. Todavía es técnico.
Pensábamos primero que Potter era como que este cabrón, ¿cómo sigue? No, pero ahora es Klopp. Ahora es Klopp. ¿Cómo sigue?
Ahora es Klopp. Oye, ¿por qué Klopp es mi partido de la semana? No es porque el Liverpool empató contra Arsenal. No tiene nada que ver con el resultado. Es por este momento que estamos viendo en pantalla. Mohamed Salah tiene un penal y Jürgen Klopp decide darle la espalda al juego, ¿verdad? Porque usualmente la gente cuando se pone nerviosa así en los penales, pues decide no mirarlo. Pero Jürgen Klopp decide no mirarlo y cuando Salah patea y falla, Jürgen Klopp, como no está mirando, pues celebra. Como que, ¡ay, esa la noto! Pero ¿qué pasa? Que Salah falló y cuando él se dio cuenta que él falló, se quedó como que, ¡adiós! Pero,
¿Y qué pasó aquí?
¿Pero qué pasó aquí? Salah no anotó.
Oye, se pareció a mi pana Richarlison.
Ajá. Oiga, Jürgen Klopp. Ponchame la cámara 4, come. Que le voy a hablar directamente a Jürgen Klopp, que yo sé que me está viendo.
Para que le llegue allá a Liverpool directo.
Klopp, no seas ridículo, brother. O sea, ni siquiera era como que el minuto 90, no era una tanda de penales.
No era la final del mundo.
Exacto. Mire, no sea tan estúpido, no sea tan ridículo. Póngase a ver el juego y esté pendiente de lo que de verdad está pasando para que estas ridiculeces no le pasen. Por eso es que Liverpool, ahora mismo te voy a buscar donde tengo aquí la Premier League. Por eso es que Liverpool ahora mismo está octavo lugar y probablemente no va a clasificar a Champions por ridiculeces como esta, por culpa suya. Recuerde que Liverpool no está clasificando a ninguna competencia europea gracias a su ineptitud. Y por eso es que Jürgen Klopp es el partido de esta semana.
La tiene complicada. Además de, es que, como mencionado, o sea, no me gusta ser abogado del diablo. Ha sido el Liverpool, el Hospital General de Liverpool. Vamos a darle break. Pero tú tienes tremendo equipo,
es
además.
Que en
o
verdad,
sea,
en verdad,
que saques el resultado, que no lo estás sacando.
Si Jürgen fuese un técnico más callado y menos mediático, quizás no se lleve tantos rafagazos, pero es que es demasiado mediático, no, y a veces de esas boquitas salen unas barbaridades increíbles.
Salen unas excusas que yo me quedo como que...
Sí, el viento, sobre todo. Mira, es que el viento nos jodió.
Así mismo es. El pasto estaba muy alto. De verdad, Klopp, coño, ponte para lo tuyo, chico. Ponte para lo tuyo. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este podcast. Y antes de dar el anuncio de Princer PR, nosotros tenemos que dar otro anuncio.
Sí.
Eso es así.
Oye, están pasando cosas.
Están pasando cosas.
¡Avisen!
Y es que la próxima semana no vamos a salir miércoles a las 10 de la mañana. La próxima semana vamos a salir en vivo. Live, en vivo y a todo color. El próximo martes a las 8
¿cómo?
De la noche. Así que ajusten su calendario, ajusten sus canales de YouTube, márquelo por ahí en una esquinita.
Venimos en horario prime time.
Ah, oye, sí, venimos de horario familiar a horario prime
de
time.
Desacato.
Oye, el próximo martes 18 la partida podcast va en vivo por aquí, por GW5 Network. Así que como le mencionamos, se lo repetimos de nuevo, ajusten su calendario y ajusten sus televisores.
Avisen.
Porque venimos en vivo y venimos con todos los power. Así que prepárense. Vamos a estar haciendo el anuncio en redes esta semana. Así que ustedes bien pendientes que la próxima semana venimos en vivo martes a
y
las
a los muchachos del Discord que se alisten, preparen, que ahí sí que van a tener interacción directa con el programa.
Oye, en el primer live la tuvimos. Ustedes comentaron y nosotros acá les respondimos. Vamos a tener la misma dinámica. Así que ajustense los pantaloncitos que venimos calientes y venimos
eso
con
así.
Todo
eso
la
así.
Semana que viene. Ahora sí que sí.
Con los anuncios protocolos.
Ahora, claro que sí, tú lo sabes. Oye, el anuncio vitalicio aquí. Prince Store PR. Oye, la semana que viene venimos con un unboxing. Se los dijimos, venimos con algo nuevo por ahí. Se lo estamos diciendo, venimos calientes. Oye, la gente de Prince Store PR, los expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt, print, bordado y arte gráfico. Oye, esta gente son los duros de los duros.
De todo.
¿Ustedes quieren camisetas igual de lindas que las de la partida podcast? Pues usted tiene que ir a Instagram, poner Prince Store PR y escribirle al DM y consultar y comunicarse con Enrique Fernández, el duro en esta cuestión.
La bestia, no hay más nada que buscar.
Así mismo es, así que ya lo saben, Prince Store PR. Además de eso, recuerden, oye, darle like a la partida podcast en Facebook y en Instagram. Nos consigues como @partidapodcast.
Tú vas a ver atrás así, me topo y ya.
Ah, exactamente, eso darle un botoncito y ya, eso no le cuesta mucho.
Eso es gratis, eso no cuesta.
Exacto.
¿A qué no llegaba? Pero a aquí
también, oye, denle like si estás en el chat, estás en la Premier y llegaste hasta esta parte del video, dale like. Y también de una vez suscríbete a GW5 Network para que estés al día. Oye, y si te quieres anunciar aquí en GW5 Network o en la partida podcast, llama al 787-221-9530 o escribe al email info@gw5.com.
Y Gaby te
setea. Así mismo, se comunica con Gabriel Nieves y usted se pone al día y se anuncia en el podcast futbolero más duro que tiene Puerto Rico ahora mismo. Y como le dije, suscríbete y campanita también. ¿A dónde? A GW5 Network en YouTube, para que no solamente no se pierda la partida podcast, sino también para que vea el purrungazo.
¿Viste?
Wow. ¿Viste? Para que vean ahí el purrungazo de contenido que tenemos aquí en GW5, Birra Lounge. No me pasa nada. Oye, que la muchacha no me pasa nada. Tuvieron live.
Sí.
Partieron.
Tú lo sabes. También Juego de la Mesa, De Madre, Hablando Pop.
Hablando Pop está caliente. También están partiendo.
Mira, y también aquí en GW5
Oye,
Network,
con la bestia.
Oye, el Come con Historia con Calle, dímelo, Come, ¿qué viene por ahí esta semana?
Mira, esta semana, obviamente, como las universidades me cerraron por la Semana Mayor, ¿verdad? Gracias al señor judío que clavaron en una cruz.
Uy.
Pues nada, yo obviamente no los iba a dejar sin una clase. Esta clase está bien chévere porque es una recopilación de leyendas de alrededor de la isla, de Yabucoa, Añasco, Peñuela, Canóvana, Orocovi. Son leyendas que probablemente mucha gente ni ha escuchado, la de Maricao, así que tienen...
Coño, interesante por demás.
Sí. Es un episodio cortito, pero chévere.
No, eso está bueno. Oye, todo el mundo conoce la leyenda de la Llorona, pero aquí hay diferentes leyendas. Sí, la Llorona,
claro.
No, todo, vamos a calmarnos. Ya lo saben, GW5 Network, Historia con Calle, con él como el mejor maestro de historia que tiene Puerto Rico y dándote la historia que no te dan en la escuela.
Son así.
¿Es así o no es así?
Es el mejor mister que hay. Es el mejor mister.
Obligado. También recuerden que la partida podcast ustedes la pueden escuchar en formato de audio en Spotify y Apple Podcast. Si estás en el taponcito o qué sé yo, si te estás bañando y pones la bocinita al lado y quieres ponerte al día con lo que está pasando en el mundo del fútbol o en el gym, la partida podcast en Spotify y en Apple Podcast. Discord. Gente, conéctense al Discord, suscríbanse al Discord, escríbanos al DM, mira, wow, envíame el link de Discord. Nosotros se lo enviamos, usted se suscribe y usted se une a la comunidad futbolera más dura que tiene Puerto Rico.
Sigue creciendo.
Sigue creciendo, claro que sí. Oye, ustedes aquí nos dan temas para nosotros discutir, como el tema de los segundos lugares que discutimos
muy bueno
hoy.
Sí,
también
muy
tiene bueno la oportunidad de nominar a alguien para partido de la semana. Que mira, a mí me han nominado, a estos lo han nominado. ¿Sabe?
Yo me
aquí
he librado.
Usted tiene libertad ahí de nominar a quien usted desee. ¿Y qué más se me está quedando por ahí? ¿Estamos ready?
Ay, yo de nuevo.
Bueno, hay que darle las gracias a la gente que se conectó a la premier ahí, que
claro,
siempre están
siempre
fieles. Muchas gracias. Ya no se van a tener que conectar tan temprano en horario familiar. Porque
la semana
ahora venimos
que viene,
prime time.
Venimos a las 8 de la noche prime time. Así que, de nuevo, hagan el ajuste que el martes que viene venimos live a las 8.
Francis, que una de la familia.
Sí. Ponlos en la salita.
Que venimos calientes.
Con los picolados y los refresquitos. Oye, los juguitos de manzana.
Sí, eso es lo más importante
de
todo.
De W5. Oye, y hermano, nos fuimos. Come, llévatelo. Nos vemos la semana que viene, el martes a las 8. Yes.